We're not creative enough. We're not positive enough.
It's coming home. It's coming home. It's coming. Football's coming home.
We'll go on getting back. It's on getting back. It's on getting back.
It's coming. Football's coming home. It's coming.
Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al PAB Esférico, un rinconcito en el ciberespacio que, en el que dedicamos para hablar de fútbol entre otros muchos temas. Hoy, como siempre, me acompañan Luis y Pedro. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal, Héctor?
Hola, buenas.
¿Qué tal, Pedro? ¿Qué tal? ¡Feliz 4 de julio!
Ah, muchas gracias. Sí, sí. Aquí estamos celebrando el 4 de julio en Estados Unidos.
Aquí en el PAB celebramos todo.
También, ¿no? Claro, será por celebrar. Siempre está bien celebrar cosas.
Nos cogemos a la fiesta.
Bueno, chicos, hoy tenemos un nuevo invitado con nosotros. Tenemos a Javi. ¿Qué tal, Javi? Bienvenido.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Javi, el último pero sin equista vivo, que es como el... digamos, su pequeño apodo, como él se hace llamar.
Esto dicen.
Sí, sí. Y también fue, bueno, como recordaréis, también fue, o es colaborador de Esférico, escribió un artículo no hace muchas semanas sobre Stanley
dos,
Matthews.
Dos. Dos artículos lleva ya con nosotros.
Sí.
Sí, es colaborador habitual.
Es verdad.
El primero fue sobre el señorío del Real Madrid, que era más, ah, era más afilado, era un artículo más afilado, más...
Y el último, el más reciente, es el de, que habla de Stanley Matthews, el primer Balón de Oro. También muy interesante. Y bueno, primero quería preguntar a Javi que ¿de dónde viene este apodo tuyo del último prosinequista vivo?
Bueno, pues bueno, en primer lugar, daros las gracias por la invitación, porque es un placer estar aquí con vosotros en un pub tan divertido.
Bienvenido, Javi.
Bienvenido. Muchas gracias. O sea que lo primero, muchas gracias y que es un placer. Esto, bueno, el tema del prosinequista es que cuando éramos tiernos lechones, pues, no sé, tendríamos nuestra generación 15, 16 años, cayó el pájaro este por Madrid, el prosinequi, y vamos, a mí me pareció un flash, porque el tipo era un espectáculo, o sea, parecía que estaba jugando medio borracho, pero una genialidad tremenda, ¿no? Se paraba en medio del campo y buscaba rivales a quien regatear, estas cosas, ¿no? Absurdas. Es como un Isco multiplicado por 10, que dice, pero chico, pero si te puedes hacer gol, ¿por qué dar la vuelta? Pues estas cosas. Entonces, de ahí mi afición por Prosinequi, ¿no? Yo creo.
O sea, luego, que a ti, claro, te van los antihéroes.
Me van los antihéroes un poco, sí. Me van los losers, los sin remedio, sí. Y luego eres el hacer reír de la pandilla, claro, porque cuando todos tienen otros... otros ídolos, tú tienes un desarrapado pelano que fuma como un animal, que bueno, sí, bueno, pero sí.
Y que hombre, Javi, sí. Si me dejas decir, si a Javi, que yo a Javi le conozco, hemos compartido muchas horas y muchos años, y hemos compartido muchas canchas de fútbol y partidos, Javi jugando era muy prosinequista también, ¿eh? se recreaba en el regate, tengo que decir también.
¿Qué más quisiera? Mira, a raíz de eso hay una anécdota que para mí fue muy frustrante. Voy a ser breve.
No,
y es que después de... pues en el equipo que compartíamos Pedro y yo con otros amigos de la infancia y que todavía conservamos varios, pues un día esta insistencia de niños de insistir ahí a tus padres a que te vengan a ver, cosa que jamás se debe hacer, chicos. No caigáis en ese error vosotros que sois niños y no os escucháis. Porque, claro, un día se dignó a venir mi padre y después de hacer un partido penoso, pues en el regreso a casa, el hombre, por intentar halagar, hizo algo que a mí me generó un trauma. Y es que, intentando piropearme, me comparó con Luis Milla. Entonces, claro, dijo, no, tienes un juego que es como el de Luis Milla. Digo, me cago en Dios, pues ya mañana no vuelvo. Así que, no sé, lo de Prosinequi me queda muy lejos.
El que no veo fue tu padre, igual tampoco es castellano, ¿no?
Ya, no sé. Fue tremendo aquello.
Pues sí. Oye, pues de los dos artículos que has escrito, a mí el que me gustó bastante, pues porque era, no sé dónde... O sea, es una cosa que siempre tenemos muy presente, que es el balón de oro. Todos los años, pues la polémica, si es merecido o no es merecido. Y bueno, tu artículo me gustó porque hablabas del primer balón de oro y no sé si querías... O sea, ¿cómo se te ocurrió hablar de Stanley Matthews?
Sí, bueno, yo tengo una vena un poco mitómana. Entonces, de alguna forma, a raíz de ese libro que comentaba en el artículo, pues me llamaban la atención algunos personajes como este. Hay otro también que está en la lista de balones de oro que cuando lo vi en un vídeo de estos en blanco y negro, de estos que ves en algún momento de tu vida, de tu adolescencia y tal, unas imágenes, es uno de los años 60, que se llamaba Florian Albert, que también le daban el balón de oro en los años 60, y me pasó como con Stanley Matthews, que me llamó mucho la atención su estilo, y bueno, pues no sé, me animé a escribir a raíz de eso, ¿no? Gente que me llamó la atención su estilo de juego y o alguna peculiaridad, en el caso de Stanley Matthews, que es que el tío jugó hasta los 50 años, ¿no? Bueno, la verdad es que parte de ese tipo de anécdotas que me llaman la atención, ¿no? Básicamente.
Bueno, muy bien, interesante. Pues ya que hablamos de este artículo, de Balón de Oro, se me ocurre que podríamos charlar hoy sobre balones de oro, no sé qué os parece.
Temazo.
Y yo en este caso quería incluir una variante. En vez de, como otras veces, comentar una charla sobre balones de oro, os quería proponer un juego, ¿vale? Me saco una lista de los últimos balones de oro desde el 84 y no sé qué os parece si pues comento los balones de oro y me comentáis vosotros si os parecen, si son merecidos. Y en caso de que sean merecidos, si os parece que sois jugadores de leyenda o no, ¿no? Pero antes de empezar, como siempre, pues podríamos introducir el tema de conversación con una frase introductoria que siempre tiene preparado Luis para nosotros.
Pues sí, a ver, no he encontrado una frase propiamente del Balón de Oro, y entonces sí que he encontrado una bonita frase de Eduardo Galeano sobre los ídolos del fútbol. Y es, os la cuento, es: y un buen día, la diosa del viento besa el pie del hombre, el maltratado, el depreciado pie. Y de ese beso nace el ídolo del fútbol. Nace en cuna de paja y choza de lata. Y viene al mundo abrazado a una pelota. ¿Por qué me gusta esta frase? Pues porque refleja un poco cómo se forma un ídolo del fútbol. Es decir, que es la espontaneidad, es lo circunstancial, o sea, el talento se hereda. Y luego además también refleja que los ídolos del fútbol y muchos de los balones de oro que vamos a comentar, pues lo que tienen es talento y orígenes bastante humildes. Y por eso me ha gustado esta frase.
La verdad es que Luis, esta frase es para ir a Cristiano y a Messi y que te la comenten, ¿eh? Sería curioso.
¿Verdad que sí? ¿Verdad que
sí? Sí. Estaría bien mandarlo en comentario de texto. Pero oye, no, lo que proponías, Héctor, me parece fenomenal. Está bien, te digo, porque además es que yo creo que hay tanta polémica siempre, ¿no? Con los valores de oro, siempre están discutidos. Bueno, ahora empezaremos a hablar, ¿no? De que si hay una cierta predilección, si pesan mucho los mundiales, si pesa mucho la Champions League. No sé si alguno quiere comentar el hecho de que hasta el año 94, creo recordar que fue, no se podían dar. El Balón de Oro solo se da a jugadores europeos, con lo cual hay jugadores que, bueno, no sé si alguno, si os llama la atención, que seguro que sí, que todos tenemos en la cabeza algunos que no hayan conseguido balones de oro. Y luego, hace poco hubo un artículo en el que, bueno, se hablaba que el propio Balón de Oro, la propia organización había hecho como una nueva asignación de balones, y si se hubiera podido asignar balones a jugadores extranjeros, que no lo tenía, le daban mucho, quitaban. Bueno, podemos ir hablando un poco de todo, si queréis, Y de esta nueva distribución, ¿no? Que Pelé salía con 7 balones de oro, creo recordar, le quitaba uno a Di Stéfano. Bueno, es un tema curioso y verdad que mucha gente no conoce, ¿no? Y explica el porqué de algunos balones de oro.
Pues sí, me parece muy bien.
Hay dos momentos, yo creo que dos filtros, ¿no? Que hacen con esto del balón de oro. Uno, estaba mirando cuando hablaba Pedro. Uno que primero suprime la condición de nacionalidad europea y luego años después me parece que suprimen el resto que era como jugar en Europa, porque fueron dos fases, en el 95 y en el 2007 creo, que ya suprimieron toda condición. La primera fue con UEFA y la segunda en 2007 con Kaká. Y no sé la de 2007 exactamente cuál fue la peculiaridad, pero una era nacionalidad, haber nacido o estar nacionalizado en un país europeo, y otra desarrollar tu carrera profesional en Europa, algo así.
Claro, o sea que deben ser fases. En 2007, a partir de 2007 ya podías elegir un jugador
que jugara en cualquier parte del mundo.
Argentina o en...
Exacto. Exacto.
O en Asia o en...
Exacto.
Ya, vamos, ya, que ya. Hicieron todo lo posible para dárselo a Pelé, aunque fuera.
Sí, sí. Y paradójicamente, pese a eso, no ha habido casos, yo creo. Muy pocos. Es que no. Al final Europa
es muy difícil, meca, ¿no? Es que,
claro. Es que el epicentro del fútbol está en Europa.
Claro, claro.
Bueno, pues
bueno, Héctor, tú. Empezamos, si quieres. Yo empiezo en el 84. Seguro que podríamos haber empezado mucho antes, pero bueno, para que no sea muy extenso, pues. Me he decidido empezar ahí, ¿no? Tenemos el primer en el 84, Balón de Oro Platini. No sé qué.
Sí,
Javi,
bueno,
Javi, ¿qué te parece? Javi, ¿qué te parece?
Sí, bueno, pero yo fíjate que Platini es de estos supercracks del fútbol mundial que menos he visto en vídeos, fíjate, ¿eh? No sé, no me digas por qué. Sí, es verdad que tiene fama de, además de ser un tío con mucho talento, ser un tío con mucho cerebro. ¿Cómo era esa frase que decían de Maradona? Que si hubiera tenido la cabeza de Platini, habría sido sin duda el tío más exitoso de todos los tiempos. Y le contestó el preparador físico: bueno, pues si hubiera tenido la cabeza de Platini, habría sido Platini, no Maradona. Pero yo lo he visto muy poco, pero debe, o sea, ha sido un fenómeno, con lo cual seguramente sea súper justo, claro.
Y aparte de que sea justo, ¿leyenda? ¿Os parece leyenda Platini?
Joder, yo creo que sí, ¿no? Sí, yo no creo que sí. ¿No, Luis? Platini yo creo que está entre los 10, ¿no?
Sí. Luis, Pedro.
De hecho, con respecto a Platini, alguna vez se comentó, antes de que apareciera Zidane, luego ya Zidane se planteaba que era el quinto grande, ¿no? Es decir, se había hablado de Di Stéfano, Pelé, Cruyff y Maradona, y siempre se habló que Platini podía ser el quinto. Luego llegó Zidane y luego ya está Messi, Cristiano. Sí. Ya han entrado un debate, pero a Platini se postuló para el Olimpo.
Sí.
Y bueno, yo sí que considero, bueno, supongo, a ver, a mí me pilla joven, Platini, pero es un tío que ganó una Champions con la Juve. Y una Eurocopa, o sea, le podemos considerar leyenda.
Leyenda.
Sí, del...
Una maldita Eurocopa, que es la de Maradona,
de Tuarconada.
La de Tuarconada, ¿os acordáis?
La
famosa cantada de Tuarconada. Y sí, yo también, o sea, leyenda, seguramente merecido, porque además cumple la condición de ser francés, que yo creo que en esto el Balón de Oro pesa mucho. Es leyenda, buen jugador, pero es verdad que yo creo que aquí en España tiene el mérito, yo creo, de caer mal a todos los equipos, o sea, a la gente del Madrid, a la del Atleti, a la de Barça, quizá luego su estancia ¿no? en la UEFA, en la directiva y todo.
Bueno, él como dirigente del fútbol ha sido un corrupto.
Ha sido procesado, por eso que cuando decíamos del cerebro de Platini, fíjate si era espabilado. Lo que pasa es que al final no lo era tanto que le han pillado.
A veces no se utiliza.
Pero sí.
Bien. Sí, sí. De todas formas, hay un dato meritorio que es que eché un vistazo antes del programa a los datos del Balón de Oro y es el tercer tipo más nominado entre los tres finalistas, ¿eh? El tercero.
Sí.
Tiene cinco finalistas, o sea, cinco finales entre los tres mejores del mundo, de los cuales ganó tres. O sea, tiene mucho mérito. Después de Messi, Cristiano. Está empatado con Beckenbauer, ¿eh? en nominaciones.
Bueno, eso sí quiere
Beckenbauer
decir.
¿Beckenbauer tiene?
Beckenbauer hizo 5 y ganó 2.
Beckenbauer hizo cinco nominaciones entre los tres mejores y ganó dos. Y con el mérito de que en aquella época estuvo el tipo nominado en un lapso de 10 años. O sea, una carrera muy larga para esa época.
Bueno, interesante. A ver, si queréis pasamos al 85. Bueno, el 85 también lo ganó Platini con la Juve, igual que en el 84.
Sí, bueno, aquí poco de comentar. Seguramente igual de merecido.
Igual de merecido.
Además, creo que ese año, el 85, la Juve fue campeona de Europa. O sea, que...
Y en Italia, el Hellas Verona ganó el Scudetto. Historia de... Una de las grandes sorpresas del mundo del fútbol. El Hellas Verona
campeón. Así estaba de segundo Steven Elsker. Sí. Era de las Verona. ¿Me explica?
Cierto.
Bueno,
Bueno, llegamos al 86. Aquí sí que es una sorpresa. Ya revisando la lista, la verdad es que me llevo una sorpresa. Ganó el Balón de Oro Igor Belanov. No sé qué pensáis.
Este es un tío maravilloso, ¿no? Belanov es un tipo maravilloso, mucho. O sea, yo me imagino a este señor. Fantástico. Maradona ese año ganó el Mundial y a Belanov se lo dieron por ganar la Recopa de Europa. O sea, una cosa, una broma, ¿no? Pero bueno, el tío tendrá su mérito. Butragueño el tercero ese año, ¿eh? El tercero
puede hacer un pedazo de Querétaro.
El año de Querétaro, claro. y habiendo sido reciente campeón de dos Copas UEFA seguidas, ¿eh? El Butre. Sí. O sea que el tipo hizo méritos, pero Belanov, amigo, Tomás, es un monstruo de la pelota.
Crack mundial.
No pudo competir.
Hay que decir que hemos estado gestionando la participación de Belanov en el podcast de hoy. Pero no ha podido ser.
Estaba bien.
No sabía español.
Tenía que grabar.
Un muy alto y se me...
Tenía que grabar un anuncio para Nike o algo. No sé, algo tiene un evento importante. Y no
ha dicho que como no dominaba el español, que prefería.
Sí. Y le hicimos hacerlo en inglés, el podcast y todo, pero nada, no ha querido, yo qué sé.
Oye, pues mira, viendo lo que decís de la Recopa y de la Copa de la UEFA, y que Emilio Butragueño fue tercero y habiendo ganado dos Copas de la UEFA, yo, que soy un niño de los 80, a mí me parece que la Copa de la UEFA era más chunga que la Copa de Europa.
Eso dicen.
O sea, que a mí que ganar dos copas de la UEFA con el Real Madrid me parece un mérito brutal.
Eso dicen, porque estaban, ¿cómo era eso? Yo tengo muy mala memoria, pero ¿cómo era eso? En la UEFA entraban el segundo, el tercero y no sé si el cuarto de las ligas más fuertes.
Claro.
O sea, al final tenías ahí un catálogo que superar tremendo.
Sí, que era muy probable que el que había estado muy bien el año anterior ganando una liga, al siguiente bajara un poco de forma, ya no estuviera tan bien y el que estuviera en crecimiento... De hecho, bueno, sí,
claro,
la verdad es que los reportajes de la quinta del buitre se veía, ¿no? En una Copa de la UEFA muy fuerte.
Claro, tú en el 86, el Madrid además juega contra el Nápoles, que es el Nápoles que gana el Scudetto y la Copa Italia, porque el campeón del 85 es el Hellas Verona. O sea que en el 86, en la Copa de Europa, hay una bacala como el Hellas Verona. Sin embargo, el equipo bueno del 86 en Italia era el Nápoles. Y el Madrid tiene que jugar contra el bueno. Entonces, por eso yo creo que es muy meritorio ganar copas de la UEFA en los años 80.
Bueno, es que esa era la época dorada de la quinta del buitre, ¿no? O sea, es que ya si no lo ganó ese año, ya se le pasó el arroz al hombre, ¿no? Pero bueno,
ahí estuvo el buitre, lo intentó.
Sí,
ahí
estuvo en el 86 y en el 87, ¿no?
Tenía el mérito, sí, sí.
Bueno, pues pasamos al 87. Y bueno, ahí tenemos tres balones de oro ganados por jugadores del Milán. Creo que lo vamos en otro podcast sobre la época dorada de los equipos italianos. Y en el 87, pues, lo ganó Ruud Gullit. No sé si os parece merecido, Javi. ¿Tú crees que es merecido? ¿O dudoso?
Joder, claro, yo en esa época yo creo que sí, porque es que ese Milán era demoledor, ¿no? Es que te costaba trabajo saber quién era el mejor. Es que estaba ahí Van Basten, estaba Gullit, estaba Rijkaard, estaba Baresi, que todo el mundo decía junto con Maldini, que se dejaron ahí un Balón de Oro también en Baresi como un central extraordinario. Pues da igual, sortéalo, si es que era un equipazo, ¿no? Era un equipazo. Lo que me sorprende es que ese año fuera segundo Futre. Que yo no recuerdo qué campaña hizo el Atleti para destacar tanto fútbol, pero aparte un jugador.
Es que ganó la Copa de Europa.
Pero ese año cambió, del Oporto al Atleti. No sé en qué momento.
Claro, claro. Claro. Es que en el 87 fue campeón de Europa con el Oporto y se fue y ya empezó el 87 en septiembre la temporada con el Atlético de Madrid. Entonces, cuando se entregó el Balón de Oro, ya estaba el Atlético. Pero, pero el año era fue campeón, esa temporada fue campeón con el Oporto.
Que pero la, tenía no, mucho la nominación le llegó ya estando en el Atleti, entonces.
Claro.
Realmente Futre era una promesa de Jesús Gil en la campaña electoral que gana.
Ah, sí, ¿eh?
Y entonces, como era Gil, le dice, lo traigo yo. Y entonces lo trajo. Y de hecho yo creo que en el Atleti es el único jugador galáctico que ha tenido de verdad. Porque se trajo al mejor jugador de Europa.
Sí, es verdad. Sí, bueno, luego hay que reconocer que el Atleti ficha muy bien, ¿eh? O sea, que no, yo fíjate que no estoy tan de acuerdo en que en ese momento, efectivamente, tal vez el galáctico número uno que había fichado, pero coño, tú repasas la lista de fichajes del Atleti en los últimos 10 años y tiene de cada descubrimiento salvaje. O sea, los delanteros...
Tiene cagadas también, ¿eh?
Bueno, sí. ¿Cómo era el Tren Valencia? Era aquel que Gil le pegaba y... casi. Estaba...
Sí. Bueno, sí.
Y el Jackson Martínez.
Sí, sí, tiene algún fenómeno. Pero bueno, no te pierdas de vista Gravesen, ¿eh? Quiero decir que todos los equipos fichan en momentos de gin tonic pasados de
rosca. El mediocentro del Atleti en aquella época, Maniche Costiña.
Joder.
Yo creo que juegan más en los bares de Madrid que en el Vicente Calderón.
Sí, sí, hay fichajes tremendos, pero bueno, yo creo que el Atleti ficha bastante bien, ¿eh? Por no hablar de porteros, ¿eh? Últimamente.
Sí, porteros, sí.
Oh, 10 años fichando a los mejores porteros del mundo, o sacando de la caja a los mejores porteros del mundo.
Bueno, pues si queréis pasamos a 88.
Sí. No, decir solo, sí. Decir, bueno, eso es decir, que ahí empieza, ya veréis, la hegemonía del fútbol italiano. De ahí en adelante, yo creo que con Gullit de ese Milán.
Verdad.
Están. Bueno, es que fichaban todo, pero bueno. Sí, Héctor con el año siguiente. Que,
sí,
que
yo fue, creo que. Bueno, ya lo has dicho, ¿no? 88-89, porque es el mismo jugador, es Marco Van Basten, de Milán. Yo es jugador que por el que tengo especial predilección. Ahí es cuando ya tengo mis primeros recuerdos de ver fútbol, imágenes de fútbol en la televisión, y recuerdo jugadas maravillosas. Una chilena. Brutal, un gol por las cuadras. Para mí, aparte que es merecido, para mí también es leyenda. No sé a vosotros, sí. Javi, no sé.
Sí, claramente.
Y yo claro. Creo que para nuestra generación es un referente.
Sí, sí, sin duda. Es el primer supercrack que recuerdo.
Sí, yo también. Sí, yo creo que también.
Y además no, con dolor, además... porque para los madridistas fue muy traumático. Es que cada vez que se cruzaba el tío, yo creo que. Los aficionados del Madrid íbamos a clase y como vieras a alguien parecido, salías corriendo. O sea, vieras unas facciones similares a Van Basten, cabrón, te ibas, ¿no? Es un trauma eso. Sí.
Fue un coco.
Jugadoras.
Pero bueno, hay que decir que además ese era el anterior y este, el balón de oro, de plata y de bronce, eran del Milan. O sea, es que fue de un Milan.
Claro, que fue arrollador. El mejor Milan de la historia, yo creo, ¿no? Sí, yo diría, sí. Vamos, es que la mejor época de
esa época, sí.
Bueno, luego tuvo una en el 2000.
Sí, con Ancelotti.
Con
¿no?
Kaká, con Ancelotti.
Shevchenko.
Sí, que ganaron sí, también para la Copa de Europa.
Sí, también un equipazo. Pero yo creo que ese Milan no marcó una era, ¿no?
No, es que es verdad. Arrigo Sacchi, con el tema de la presión tal, cambió conceptos del. Era un equipo revolucionario.
Sí. Y era una apisonadora, macho, de fútbol. Yo creo que ese equipo fue tremendo.
Y durante muchos años, que además ese es el mérito que...
Sí.
Y ahora veis al Milán ahí, pululando por la media tabla del calcio y dices, pero qué... Jugando con Teo Hernández en el lateral.
Sí, todavía... por ahí pasó Balotelli, ¿no? Ya no está,
sí.
¿No? Pero...
Sí.
Bueno, Balotelli ha pasado yo creo que por todos los equipos de primera y sí, segunda
sí,
y tal.
Sí, sí, sí. Sí.
Yo no sé si ha pasado hasta por la cárcel, luego le falta.
Bueno, de hecho, Berlusconi bueno, ya dejó el Milán, ha comprado el Monza, que está en la Serie B, y va a fichar a Balotelli.
¿De veras?
Me lo creo. Bueno, se va a llevar a sus fiestas. No, yo lo que iba a decir es que ese es el problema de depender de un dirigente, ¿no? Cuando es como pasa también mucho en el fútbol inglés, ¿no? Dependes de un magnate que te llega, te mete pasta. Pero claro, cuando este hombre se va, te deja un poco desnudo. Y bueno, le pasa a Milán, en cuanto dejó de entrar el capital que entraba, porque bueno, tenía tantos follones, pues se vino abajo. Pero bueno, que le quite lo bailado, ¿no?
Que le quite lo bailado. ¿Cuántas Copas de Europa tiene? ¿Seis?
Yo creo que tiene seis en Milán, ¿no?
Sí, cinco o seis, ya dudo, pero probablemente sí.
Yo creo que sigue siendo el segundo, ¿no? En el ranking de clubes.
Seguramente. Creo que sí. ¿Liverpool lo ha pillado o no?
No, creo que era el Milán, después Bayern, creo que hablo un poco de memoria, pero
sí, había que verlo.
Yo creo que tiene cinco, sí. Y luego ahí está el Barça también a punto, pero está el Milán por encima. Pero...
Bueno, pues si queréis cambiamos ya de década, pasamos a los 90. Jugador alemán, pero también juega en equipo italiano, que es Lothar Matthäus. No sé qué...
Esa es una primera gran polémica, ¿eh? Sí. Porque ahí tienes el Mundial de Italia 90, ¿verdad? Que dicen que Maradona, esto que mandó Pedro, que Maradona ahí podía haberle quitado el Balón de Oro. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que Lothar
Matthäus fue campeón. Aquel en Italia 90 fue campeón.
Fue campeón Matthäus, ¿no? Exacto.
Claro,
exacto.
Fue campeón en Alemania.
Sí, pero hay la sensación de que se le debía a Maradona, ¿no? Un Balón de Oro.
Sí, pero bueno, ese mundial para Maradona. Era aquí, tuvo.
Ese es el principio del fin.
Mundiales para Maradona, o bien porque ha jugado muy bien, o porque ahí empezó, ¿no? Empezó aquí en
su país. Sí, ahí empezó Yo creo que en ese mundial Maradona cabreó a todas las autoridades italianas y fueron a por él, pues con todas las deficiencias que tiene Maradona, o sea, evasión de impuestos, consumo de drogas, prostitución, o sea, se le cayó el Estado italiano encima. Y además es la imagen esa de insultando a los tifosi con la célebre frase de hijos de en la final de Roma.
Sí, del mundial. Sí, me acuerdo. Sí, y de segundo, ¿os acordáis? Bueno, Lothar Matthäus, bueno, si quieres, yo creo que también es leyenda Lothar Matthäus, ¿no? Yo creo que es el jugador que más mundiales ha jugado. Bueno, no sé si es el que más mundiales ha jugado, pero no sé, habrá algún africano por ahí, igual. ¿Vale? Pero yo creo que es leyenda. Pero el segundo, ¿os acordáis de Salvatore Schillaci este?
Sí, hombre.
¿El Toto Schillaci?
Sí. Que también creo que estuvo en el Mundial de 90 y también que fue una sorpresa, no iba de titular y se hinchó ahí a meter gol de repente y fue pichichi. Sí, la verdad es que era no tuvo mucha, ¿no?, más trascendencia, pero
sí. Fue breve, pero surgió con fuerza, sí, ¿verdad?
Bueno, si queréis pasamos al 91. Aquí ya...
Mirad, siete títulos el Milan, ¿eh? Siete títulos de
siete.
Siete ya, el segundo.
Sí, el Liverpool tiene seis.
El Liverpool tiene seis, con el último seis, la penúltima 2005, pues seis con el último que ha conseguido, justo. Seis.
O sea que el son los tres grandes, Madrid, Milán.
Son los tres grandes, porque el Barça se ha quedado con cinco y luego el grupo de cinco es Barça-Bayern y ahí está, Barça-Bayern. Sí, sí, sí. Madrid, Milán, Liverpool, Barça-Bayern.
Y el Atleti no está.
El Atleti no, voy a bajar a ver.
Todavía.
Bueno, este año eliminó al Liverpool, ¿no? Yo creo que es la de. Si ganas al campeón,
¿tú sabes, eres el campeón? ¿Sabes, ¿no?, en qué el Atleti es el número uno?
En épica, macho.
El equipo que más finales ha perdido y que no ha ganado.
Ah, de veras, ¿eh?
Tiene tres. Tiene tres casis.
Tres casis.
Claro, es el. Porque otros han perdido más finales, pero han ganado alguna.
Bueno, el Atleti tiene una intercontinental sin haber ganado una Champions, una Copa Europa.
Cierto.
Qué bueno.
Bueno, si queréis pasamos al 91. Ahí tenemos ya, pasamos a la Liga Francesa, Olympique y con Papen.
Ganaron la Champions.
Ganaron la Champions.
No, pero
otro breve.
No, pero Olympique no ganó la Champions este año. Sí. Este año ganó la Estrella. De Estrella Roja fue.
Ah, ¿y cuándo ganó el Olympique?
No, el Olympique la ganó en el 93, pero no estaba ya Papen. O sea, el Papen lo ganó porque era francés, hay que decirlo así. Yo creo. Y bueno, me parece leyenda. Fue un jugador que era francés. Es verdad que fue el jugador más caro, porque luego lo fichó el Milan como el jugador más caro de la historia, pero estuvo dos años, luego se fue, creo que al Bayern, luego y bueno, fue pululando por ahí hasta volver a Francia. Y fue un bluff. Pero era francés, las cosas como son.
O sea, que ese era el Balón de Oro de Prosinecki.
Pues
sí,
Estaría ahí, ¿no?
Yo creo que Relaño lo votó, pero... creo que Relaño es el que vota por España, ¿no? En la de oro, ¿no?
Sí, sí.
Lo cual me parece un poco raro, ¿no? Que siempre adjudiquen a un tipo el voto, ¿no?
¿Cómo
lo
a ver, es el corresponsal del equipo.
Ah, sí, claro.
No el corresponsal, pero la referencia periodística que tenga el equipo. Porque luego es verdad que en España está el francés, el periodista francés que sale mucho en los programas de televisión, que es muy forofo de Benzema y de Zidane.
Ah, sí, sí. Hermel o...
Sí, eso. Sí.
Pero el hombre, cada día va aprendiendo mal los papeles. Al principio me parecía un tipo serio.
Es un poco histriónico.
Sí, perdiendo un poco los papeles. Pero sí, yo no sé cómo lo ves, pero a papel...
No, yo lo quitaba.
Está de ocupa ahí.
Pasa el año.
Pasamos siguiente. Nuestro año. En el 92, Juegos Olímpicos y la Expo. Y lo gana Marco Van Basten de nuevo con el Milan.
Aquí vuelven los serios, ¿no? Después de Papen dice, venga, los niños a la cama.
Vamos, venga.
Bueno,
uno bueno.
Héctor, dices la Expo y la Champions del Barça. El 92,
es Wembley. Es verdad, efectivamente, sí, con Stoikov, ¿eh? ¿Verdad? Sí.
Stoikov, fíjate, Stoikov segundo.
Sí. Tuvo que esperar un par de años para ganarlo, pero ahí estuvo seguro, sí. En el 92. Y bueno, pasamos al 93. Otro jugador italiano, de Liga Italiana, Baggio, en la Juve.
Merecido, ¿no? Muy de Baggio.
Yo creo que sí, era un super.
A mí me gustaba mucho, ¿eh?
Roberto Baggio.
Sí.
Pero confundir con Dino Baggio, no era Dino Baggio, ¿no? Era... Roberto
Dino Baggio fue posterior, ¿no? Pero fue posterior este Dino Baggio, me suena, ¿no?
Coincidieron, ¿no? Que eran unos años.
Algunos años coincidieron.
Ah, sí.
La Juve Parma, Parma. Que además, Dino Baggio, yo no sé qué partido fue, no recordáis, que yo creo que era por la antigua Yugoslavia o lo que, no sé, que le tiraron un cuchillo desde la... salía... Allí, aquí en otro país te tiran moneda y allí te tiraban un puñal, te dieron la cabeza y tal. ¿Eh? Así eran algunas zonas. Era bueno, pero bueno, en comparación con Roberto Baggio, que yo creo que sí que fue merecido. Y además, yo creo que es un jugador, no sé, por ese estilo, igual el look también, ¿no? Pero yo creo que sí que es de leyenda, ¿no? Es de lo de recordar.
Fíjate lo injusto que saber el mundo del fútbol, que muchas veces se le recuerda por el fallo, el penal tiene en el Mundial de Estados Unidos.
A Baggio, ¿no?
A Baggio, sí.
Sí, es verdad. Bueno, es que el año, es verdad, el 94 fue semifinalista del Mundial. Sí,
pero finalista, ¿no?
Fue finalista.
Fue en Brasil.
Ah, pues yo
Brasil, Italia, final, sí.
Es verdad, es verdad.
Y falló el último.
Pero yo le recuerdo, no sé vosotros, yo le recuerdo a Baggio como el mejor delantero del mundo durante un tiempo. Sí. O sea, me parece muy, muy justo el Balón de Oro.
Un superclase, sí.
Era un superclase, era un tío peligroso.
Cierto es leyenda.
Está ahí, ¿no? Es que lo de leyenda es complicado.
Claro, ¿dónde metes leyenda? Los 30 mejores, los 20 mejores. Yo creo que te tienes que ir muy amplio para meter a Baggio en leyenda.
Sí.
Si metes a 20 y tantos, vale, pero bueno, en 20 no entra. A ver, en 20 no entra.
Leyenda, como que, bueno, es un jugador que se recuerda mucho. Lo que pasa es que Baggio lo que tuvo es luego cambió mucho, jugó en todos los equipos de Italia.
Sí.
O sea, también, bueno, pero es que jugó en la Juve, jugó en el Milan, jugó en el Inter, jugó en el... bueno, eso era una cierta discontinuidad, ¿no? El hecho de que al final no estaban contentos en ningún club. Pero, bueno, yo creo que es uno de los jugadores que más recuerda así la forma de jugar. Y
cierto.
No sé si leyenda, pero también el look importaba mucho. Pero bueno, pasando de... Es que aprovecho que estamos hablando de Roberto Baggio, que en segunda posición, que no hemos hablado de él, estaba Beckham. Yo no sé si luego... Y Beckham no tuvo Balón de Oro, pero joder, a mí me parecía uno... No sé si recordáis. De hecho, creo que hoy era el Mundial de Francia. Hizo un golazo, que hizo un control contra Argentina, fenomenal. Y luego un recorte y tal. A Beckham me parece uno de los jugadores que tenía una calidad, yo creo, de los de más calidad. Lo que pasa es que su personalidad igual le llevó a no, ¿no os acordáis? Que no volaba en avión, que sí, cada claro, eliminatoria sí, iba en coche.
Sí.
Era un tipo muy tímido que se peleaba mucho. Pero, joder, está segundo, pero es que a mí me parece un jugadorazo. que empezó en el lo fichó, lo quería fichar el Madrid, y fue Cruyff el que le recomendó, no sé si con igual con algún interés, le recomendó que no lo hiciera. Entonces decidió irse a la liga italiana porque decía la mejor liga, pero sí, sí, que ahí Cruyff, que le tuvo en el Ajax y tal, le dijo que no lo hiciera, que no era un buen destino para él. Fue un cierto interés, me parece. Pero bueno, si me dejas mencionarlo, que Bergkamp...
Yo le recuerdo mucho en el Arsenal. Sí, y además le recuerdo golazos auténticos de... O sea, no metía un gol feo. O sea, todos los goles que eran pues el gol que ha recordado en el Mundial, creo que fue el Mundial de Francia, que es un control antológico y la mete con el exterior en la escuadra. Pero sí, recordando los goles de Bergkamp en el Arsenal, porque yo en el Inter no lo recuerdo mucho, lo recuerdo más en el Arsenal.
En Inter estuvo 2 años solo. Estuvo 2 años y pero, creo que ganó una UEFA y luego estuvo muchos años en el Arsenal, sí.
De todas formas, yo, era muy goleador, ¿no? O sea, yo es que no tengo recuerdos de Bergkamp en jugadas, ¿no? Era un tío muy... muy finalizador.
No, pues también tenía una calidad, un control y un regate, sí, quizás recorte.
Pero siempre en el área, yo
creo. Pero muy veloz también.
Era definitivo en el área.
Oye, no sé si, además, ya siendo un poco friki, pero el primer PC Fútbol, el mejor jugador de todo el PC Fútbol era Dennis Bergkamp. Porque además tenía velocidad, no sé si un 99 o algo así. Era muy bueno, a mí la verdad es que me
además recuerda. Tenía eso que tiene el delantero holandés, que hemos hablado de Van Basten, yo creo que Kluivert lo tenía y Bergkamp lo tenía, que eran súper elegantes.
Sí, eso sí.
Que
sí,
son sí. Jugadores súper elegantes los tres, o sea, con unos controles...
Que juegan
sin llegar a ese nivel, ¿os acordáis de Van Nistelrooy?
Sí,
también,
¿verdad?
A mí me parece que tiene mucho mérito desde el punto de vista estilístico los futbolistas que juegan estirados, ¿no?
Sí.
O sea, me parece muy difícil. Me parece una desventaja. Cuando eres alto y tienes una postura erguida, lo más lógico es que te roben más fácilmente, ¿no?
Eso le pasa,
es un mérito añadido.
Le pasaba a Zidane que parecía que estaba bailando.
Sí, sí, claro.
Era una bailarina. Era
un dominador, sí, sí, sí. O sea, luego hay jugadores que protege mucho el balón, como Messi, ¿no? Pero...
Sí, ese handicap, Javi, lo sufrió mucho Julio Salinas. Era
igual, sí, la verdad es que igual,
que no
igual, igual
de elegante que Van Basten,
igual.
No aparece la vista tampoco.
Claro, si no hubiera jugado estirado.
Pero protegía, jugaba muy bien de espaldas. Jugaba muy bien de espaldas, ¿te acuerdas? El problema era cuando se ponía de cara a la portería. Pero
le decía, pero de espaldas no, lo hace no fenómeno. Tiene nunca la vuelta, no
tiene
nunca la vuelta.
Bueno, pasamos al 94. Ya tenemos ya un representante, un jugador ya en Liga Española, como es Stoikov,
sí,
con el Barça. ¿Qué creéis? ¿Merecido? Sí. Yo para mí, para leyenda, lo veo escaso. Yo no lo veo. Pero merecido.
Estoy de acuerdo.
Pues será merecido.
Estoy de acuerdo,
bueno.
por dos polémicas. Está ahí Romario, su compañero de equipo, que como todavía no podía recibir el Balón de Oro, pero que era muy superior a él, ¿no?
A lo mejor el Balón de Oro podía ser merecido en ese, si se le daban solo a europeos, pero Stoikov no me parece un jugador leyenda. Ni siquiera de... Bueno, a lo mejor en el Barça sí, no lo sé. No tengo una opinión clara.
En el Barça, verdad que si hablas de fichajes y jugadores históricos que tienen carisma, yo creo que Stoikov puede estar entre los más altos, ¿eh? Por encima de otros jugadores que yo creo que han sido mejores que él, como Rivaldo, más valorado. Estoy con lo que tenía era ese carácter, ¿no? Que yo creo que contagiaba mucho, que también, aparte de que sea muy, muy rápido y chutaba bien y era un muy buen jugador, ese carácter que yo creo que contagiaba.
Sí, que
¿no?
el carácter que le llevaba a pisar a los árbitros, pegar patadas a los porteros.
También.
Un antihéroe.
Pero...
Bueno, sí, era un poco, también. Reconozcamos que era el Juanito del Barça en ese sentido.
Sí.
Para bien y para mal. Le mataba al equipo cuando estaba hundido y se le iba la olla y hacía disparates, ¿no?
Pero sí, yo creo que me he de oro porque también había sido campeón de Europa con el Barça, que no había sido nunca. Y...
Sí.
Pero es verdad, leyenda, hombre, como jugador leyenda, en el Barcelona seguro que sí, pero a nivel mundial, bueno, yo creo que se queda un poquito fuera. Sí.
Bueno, pasamos al 95. Jugador, volvemos a la Liga Italiana. Jugador del Milán, George Weah. También...
Primer jugador no europeo.
Exacto.
Y el único africano, ¿no? El único balonmán de oro africano que ha habido.
Yo creo que sí, sí. Yo creo que sí. Un espectáculo, ¿eh? Sí. Un espectáculo. Sí. Yo creo que era un espectáculo.
Bueno,
yo creo
que si no cuentas a Zidane, ¿no? Que no os acordáis cuando Jeremy... porque Zidane nació en Argel, ¿no? Y estaba Jeremy con él. Decía, aquí estamos los dos mejores jugadores africanos del mundo. Pero sí, africanos de nacionalidad y...
Oye, pues, ahora que cuentas Zidane y Jeremy, te cojo una anécdota. Yo fui a un Teresa Herrera cuando estaba el Real Madrid... de Zidane y de Jeremy, y fui. Y entonces, en el calentamiento, vi calentar a los dos, me fijé, me empecé a fijar en Zidane, acababa de llegar a España, y estaba calentando con Jeremy. Y entonces, el calentamiento era brutal, era para grabarlo. Entonces, Jeremy tiraba un pelotazo y Zidane tenía que correr 50 metros y luego Zidane se la devolvía a Jeremy y se la ponía en el pie.
Sí, me lo creo. Me lo creo. Pero bueno, hombre, Jeremy, tampoco Jeremy aparece en la lista.
No, hombre. No da para tanto.
No da para tanto. Pero bueno, voy a mí me parece un jugadorazo. Yo me acuerdo, empezó en el Paris Saint-Germain aquel, ¿no? Que también le tocó al Madrid un par de veces y era un Paris Saint-Germain buenísimo. Estaba Ginola, estaba Yorca.
Bueno, eso fue tremendo. Ese Paris Saint-Germain fue el primer gran. Yo creo que, fíjate, ese fue la primera derrota del Madrid y probablemente única que me recuerdo llorar viendo fútbol. Una cosa. Y esas eliminaciones nos crujieron 2 años seguidos con una generación potentísima el Paris Saint-Germain, sí.
¿Estaba Raí?
Raí llegó justo inmediatamente después y Raí le metió al Barça. Pero las dos eliminaciones del Madrid creo que fueron obra de Ginola, de ¿cómo se llamaba el otro? El de los pelos escarolados, ¿no? Este también muy bueno.
¿El de Orcaez o no?
No recuerdo ya, pero ese Paris Saint-Germain me acuerdo que a mí me traumatizó bastante.
Sí. Además es que no se lo esperaba, ¿no? Porque era un equipo relativamente nuevo que apareció en Europa y no, era un muy buen jugador. Y luego además, merecido el Balón de Oro, leyenda. Bueno, hombre, yo creo que ha habido mejores delanteros probablemente. Lo que sí tiene su mérito es que creo que es presidente de Liberia, ¿no? O ha sido. O
es un tipo, sí, es presidente de Liberia.
Ha sido un tipo muy, muy comprometido, muy bueno, tiene mucho mérito llegar donde llega él y luego dedicarse a lo que se ha dedicado. Y, bueno, buen jugador, luego por el Milan y sí, un jugadorazo merecido, leyenda, bueno, no creo que esté entre los mejores delanteros de la historia, entre los tres, pero ahí estamos.
Vale, pues saltamos al 96 con Matías Sammer. Merecido.
Por los pelos, ¿no?
Merecido porque ganó con el Borussia la Copa de Europa, pero leyenda yo creo que no es. No.
Pero ganó, no, es que tengo aquí, no sé si está, bueno, no sé, igual me equivoco, pero yo tenía apuntado que el Borussia había ganado en el 97 y Matías Sammer no fue en el 96, bueno, sería en el 96, no lo sé. Pero bueno, sí, fue campeón de Europa y con el Borussia, no sé si sería ese año o el siguiente, pero el Borussia pues
lo ganó todo ese año. Que... Yo creo que es un jugador que fue por los títulos, Eurocopa, Liga Alemana y Champions, creo.
Claro, él sería leyenda del Borussia Dortmund, aunque luego yo no sé qué pasa. Él era leyenda del Borussia Dortmund, pero él era el director deportivo del Bayern de Múnich cuando estaba Guardiola. Una cosa que no acabo de entender. ¿Os imagináis aquí siendo a, yo qué sé, a Butragueño, director deportivo del Barcelona?
No. Sí, no, desde luego que raro. Sí. Yo no sabía eso, qué curioso.
Tampoco.
Sí, estaba en el banquillo con Guardiola cuando estaba en el Bayern de Múnich. Vamos, yo leyenda no lo considero.
No, yo tampoco.
No. Además que ya por ahí empezaba a sumar Ronaldo, que en el 96 ya había llegado al Barcelona y venía del PSV. Haciendo... Sí. Pero bueno, se lo dieron yo creo por títulos y bien. Oye.
Pues casualmente el siguiente año, su siguiente ganador es Ronaldo, en el 97, ya con el Inter.
como con el Inter, pero yo creo que pasaba al juego que hizo con el Barça. Pues yo creo que el año anterior con el Barça, es que yo no he visto jugador, luego duró un año, luego tuvo lesiones, pero yo no he visto jugador como el año aquel del Barça.
Gol de Compostela, ¿no?
Increíble. Pero es que goles sí. Compostela, el primer gol que mete la final de la Supercopa contra el Atleti, que le hace una elástica a Di Figeli, creo.
A Jelly, sí.
Deja
sí.
Totalmente roto. Recuerdo un gol contra el Depor, que está tirado en el suelo.
Contra el Valencia.
Le pasa un balón contra por
Valencia,
encima.
Se mete entre dos en defensa.
Sí, es verdad. Bueno, el gol que has comentado... El gol que has comentado contra el Atleti se jugó en lo que es ahora el Metropolitano, en la antigua Peineta.
Es verdad, sí. Qué curioso.
Pues yo le vi esa primera jugada y dije, madre mía, qué jugadorazo. Y luego es cierto que la temporada fue espectacular. O sea, yo tengo de esa temporada, creo que es de la que más jugadas que tengo yo grabadas en la memoria de Ronaldo y del fútbol en general, es de esa temporada con Ronaldo.
Es que Ronaldo es leyenda del fútbol y de la noche madrileña, ¿eh? O sea, los cumpleaños de Ronaldo eran...
También.
Bueno, y ahora de Valladolid, ¿no? Creo, ¿no? ¿O dónde está? ¿Cuál es su equipo?
Se coge la B para venir a Madrid.
Bueno, una hora.
Yo creo que es el que va a salvar la restauración después del coronavirus, ¿eh? En Valladolid, ¿eh? Sí. Tienen asegurados los llenos. No hay problema con Ronaldo.
Tío, muy crack.
Ese no tiene pinta que vaya a volver a Madrid.
No.
Los bares dependen de Ronaldo.
A Madrid vino ya un poco achatarrado, pero en Barcelona fue espectacular. Madrid, yo recuerdo en la época en el Madrid una eliminatoria de Champions, no sé si os acordáis. Me parece que fue contra el Manchester, que la ida y la vuelta fue un show. Eso fue la épica en el Madrid, pero fue muy breve, ya estaba pasado.
Bueno, pero fue campeón, consiguió Balón de Oro estando en Madrid.
Sí. Yo creo que fue esa temporada.
Pero, o sea, es verdad que no era ese Ronaldo, pero se convirtió en un rematador infalible. Yo recuerdo que él tuvo el mérito de reconvertirse a ser un jugador que coge el balón de fuera y haces el gol, a estar en el área y con dos toques, no era Hugo Sánchez, a dos toques, porque tenía esa capacidad de controlar, pegar un regate y chutar. Y yo creo que ha sido de los mejores delanteros o mejores goleadores que...
Eso te iba a decir, justo. Sí. Justo iba a decir eso, que tal vez esté entre los 4 o 5 mejores delanteros de todos los tiempos, ¿no? O sea, esas clasificaciones raras que se podrían hacer quedaría para otro programa perfectamente, ¿no? Que dices, joder, no jugador de fútbol que esté entre los mejores de todos los tiempos, entre los 5, pero delantero, pues seguramente sí. Era un espectáculo ese tío.
Yo creo que a nivel fútbol es leyenda absoluta. O sea,
sí, por supuesto, por supuesto.
Y podría estar en... De titular en un 11 de los mejores jugadores del mundo. De la historia.
¿Tú crees, en el equipo, en la alineación ideal de todos los tiempos?
Como delantero.
Tiene mucha competencia ahí, ¿eh?
Pero está, por lo menos nos haría dudar.
Sí, eso seguro. Pero primero competiría con un Pelé, ¿no? Y ahí lo tienes complicado, ¿no?
Algún minuto jugaba, seguro.
Sí, eso seguro.
Sí. En la convocatoria estaba.
Eso seguro. Era un fenómeno.
Sí.
Bueno, luego pasamos al 98, año de Mundial, y bueno, pues lo gana Zidane en aquello con la Juve.
Pues merecido, ¿no? Y leyenda, yo creo. Sí, leyenda, vamos, absolutamente.
Con la mayor votación hasta ese año, ¿eh? El número uno con el mayor número de votos.
Con la mayor diferencia. Todo
curioso. Eso es. Y segundo ese año Zucker, y anteriormente se nos ha olvidado con Ronaldo Mijatović, que fue el año de la séptima, ¿no? Del Madrid, creo.
Sí, es verdad.
Sí.
A ver, yo creo que Zidane ha metido un gol en... Bueno, todos son golazos, ¿no? Pero en una final de Champions, el golazo este que coge el balón de las nubes y lo mete a la escuadra. En una final de Mundial, y no sé si en Eurocopa, pero vamos, ha ganado todo.
Sí. Sí, ha ganado todo. No, leyenda.
Leyenda. Sí, total.
Pasa al siguiente. Que no hay nada que discutir.
Lo tenemos muy claro con Zidane, la verdad. El siguiente es 99. Volvemos a Liga Española con Rivaldo.
Vale, merecido.
Sí.
No es leyenda, pero merecido, ¿no?
Sí. Pedro considera que es un jugador infravalorado.
Sí, o sea, y mira que tiene el Balón de Oro, y mira que es campeón de Europa, y mira que es campeón del mundo, se ha conseguido, pero que cuando habla de los cracks mundiales, y sobre todo cuando habla del Barça, de sus cracks que han pasado, no sé, se le tenía, no sé, igual su carácter, que tampoco era muy, muy, no sé, no tan carismático como Ronaldo, pero, joder, a mí me parece un jugadorazo, sí, espectacular, sí, bueno, brasileño 100%, te hacía ramonas, hacía chilenas, desgarbado quizá, pero a mí es un jugador que me gusta muchísimo. Y es verdad, cuando se habla de los grandes se habla mucho, ganó el Mundial y se habla más de Ronaldo y Ronaldinho, y en cambio Rivaldo me parece un jugador de una calidad tremenda, y es verdad, me parece un poco, aunque luego a nivel de palmares no le falta de nada, pero que en el recuerdo de la gente me parece un poco devaluado, o sea, no devaluado, un poco menospreciado, pero bueno, sí, no, tiene un Balón de Oro y merecido, no es leyenda, pero merecido.
Bueno, pues saltamos nueva década, en el 2000, y tenemos a Figo, Real Madrid. Parece...
Bueno, yo, si me dejáis, o sea, no voy a, eso os dejo que digáis, pero ese Balón de Oro duró, o sea, dolió en Barcelona porque es un balón...
Ah, fue el año de cambio.
Digo, sí, sí. Vestido claro, de Madrid claro, por claro. Los méritos hechos en Barcelona. O sea, yo creo que fue el sí, balón sí. De oro más duro, doloroso claro. Para Barcelona y siendo Figo con todo lo que llevó aquello, ¿no? Bueno, y, pero bueno, vosotros decís.
Hombre, yo creo que el Balón de Oro será es justo, yo creo que sí. Figo es un jugador que de Balón de Oro. Leyenda. A ver, en Portugal seguramente sea leyenda, pero yo de fútbol mundial no lo considero.
Yo pienso igual. Pienso que es merecido, pero no es un jugador de leyenda. Vamos. Fue merecido seguramente ese año, pero bueno. Ya está, ¿no? Quiero decir.
Sí, yo creo que para leyenda tampoco da. No. Bueno, pasamos al 2001. Aquí hay. Creo que también un poco de polémica. Los raulistas.
Ese duele.
Entiendo que dolió el de Owen. El Balón de Oro de Owen, 2001.
Ese todavía están buscando méritos ahí.
Ese fue, la verdad, es que complicado explicar, ¿no?
Bueno, yo creo que es el primero que no es ni merecido, ni leyenda, ni...
Ni nada.
Sí. Ni nada. Pero le sirvió para que le ficharan por el Madrid. Cuando Florentino cogió que la primera cualidad que miraba, si tiene Balón de Oro, y fijaos, o sea, esa justificación es que estuvo en el Madrid estando Raúl y Owen, yo creo que no mereció ser titular, es que no era ni titular. También es verdad que era un chico que empezó muy bien, y yo recuerdo un partido contra Argentina, en el Mundial Argentina-Inglaterra, rapidísimo, bueno. Pero luego, bueno, empezó muy joven y luego enseguida cayó y cuando estuvo en el Madrid, la verdad, yo no le di capacidad para estar ni de ser Balón de Oro. Y Raúl, bueno,
yo creo que
jugador sea, leyenda a nivel mundial, no lo sé si lo sería, pero un Balón de Oro por todo el palmarés que tuvo, pues bueno, sí. Yo igual sí se lo merecía.
Yo creo que ese fue su año, fue el año de Raúl.
Sí, después de Raúl.
Sí.
Era su Balón de Oro.
Sí.
Sin duda, por logros, y acababan de ganar la Champions, el Madrid, si no recuerdo mal, ¿no? La de Zidane.
Sí, sí. Sí.
Ese era el año, o eso nunca. Es verdad que a Raúl yo creo que le faltaba talento o esa calidad que se espera en un Balón de Oro, pero lo merecía por logros deportivos, ¿no? Tal vez.
Bueno, y ya...
A mí me gustaba menos igual, que el buitre como madridista, pero lo mereció mucho más.
Pero que igual... en francés, yo creo que es de méritos en español, las cosas como son.
Yeah.
Sí, luego hay...
Y ya lo veremos más adelante.
En 2010, sí, en el 2010
hay un... Hay un documental ahora en Movistar sobre el paso de Raúl por el saque del 0-4. Raúl es un personaje diferente en el mundo del fútbol. Es muy recomendable porque nosotros lo hemos vivido como un icono del Real Madrid, y seguro es un icono absoluto del Real Madrid, pero él se va al Schalke y se gana a toda la afición, a la ciudad, al staff del club. O sea, es un personaje absolutamente a tener en cuenta en el mundo del fútbol, con una profesionalidad, una seriedad brutal.
Y yo creo que le vamos a tener de vuelta dentro de poco, ¿no? Porque parece que como entrenador también lo está haciendo bastante bien y suena como...
Bueno, el Madrid anda ahí en el Castilla, anda un poco regular. Sí. Pero bueno, también depende mucho de la plantilla que tenga. Pero quiero decir que Raúl no era un jugador rápido, ni era un jugador que regatease, ni era un cabeceador nato. Dices, ¿qué hace bien Raúl? Pues bueno, pues que estaba donde tiene que estar y tiene una mentalidad ganadora que le llevó
a Raúl, Pedro.
Pero es verdad que no destacaba en nada, ¿no? O sea, visto así.
Pedro, a Raúl le pasaba como dicen que le pasó a Lola Flores cuando fue a Nueva York allí a dar hacer una turné, que hubo una crítica de un periodista, no sé si del New York Times o de cuál, que decía: oigan, ustedes, Lola Flores en Nueva York, ni canta ni baila, pero no se la pierdan. Pues Raúl, Raúl sería algo así en el fútbol, ¿no? O sea, es un jugador que no era exquisito en nada, pero el tipo era un ganador y ganó muchísimo y era importantísimo, ¿no?, en el equipo.
Luego él ha tenido el tema de la selección, ¿eh? Eso le... que la España ganadora es la España por Raúl. Esa polémica con Luis Aragonés.
Estoy muy de acuerdo, sí.
Sí, es verdad, es verdad.
Sí, fue un poco injusto eso, ¿no? Se quedó efectivamente a las puertas de la era dorada y eso es un poco injusto porque...
Y él durante años fue el referente, ¿eh? Sí, que tenía la selección.
Y lo dio todo. Tuvo poca suerte con la selección, pero lo daba todo. Era un fenómeno a la hora
de... esa selección estaba muy sobrevalorada porque... ¿os acordáis? La Eurocopa de Países Bajos. No vuelvas sin ella. Bueno, ese equipo no era para ganar la Eurocopa.
Sí, pero acuérdate aquella de Corea, joder. Hubiera plantado en semifinales, quizás.
Sí.
Bueno, Argandur.
Argandur, famoso, sí.
Bueno,
sí,
chicos.
Bueno, oye, pasemos, ¿no?
Saltamos
que nos duele mucho a todos.
Sí. Saltamos al 2002. Repite Ronaldo, esta vez con la camiseta
Ronaldo.
De Madrid.
Pues venga, siguiente.
Merecido, ¿no? Yo creo. Y como hemos comentado, leyenda. Pasamos al 2003, que para mí también es uno de los balones de oro extraños, ¿no? Que lo ganó Pavel Nedved con la Juve. No sé si pensáis si fue merecido o...
Pues mira, yo diré que ni merecido ni leyenda. Lo único que tiene, que a mí sí que me parece valorable Pavel Nedved, es que cuando la Juve baja a la Serie B por el Moji Gate, se queda. Se queda la Juve y juega con la Juve en Serie B. Lo único que me parece que tiene mérito.
Sí. No, además, porque además campeón de Europa fue el Milan. O sea que...
Ese fue el año que tal vez debió ganar Maldini, ¿no? Que quedó tercero.
Sí, quedó tercero. Que también ahí, se lo hubiera merecido.
Sí, sí. Ahí había acumulado ya méritos. Debió ganarlo, ¿no? O sea, que yo me atrevería a decir que ese año me parece injusto, Nedved.
Sí, totalmente.
Cierto.
Bueno, estamos todos de acuerdo. Pasamos al 2004. Shevchenko, con el Milán. Para mí, merecido, bueno, sin duda, no leyenda. Pero más o menos.
Totalmente de acuerdo, sí. Totalmente de acuerdo.
Sí. Más o menos, yo creo que se echaba...
Aquel año fue el campeón de Europa, el Oporto, de nuestro... Que hoy no lo habíamos mencionado todavía, Mourinho.
Mourinho. Es verdad que sale. Tenemos pendiente de invitarle.
Y tenemos que hacer un podcast de... De él, ¿eh?
De Mourinho, ese. Sí. Y probablemente a Javi le invitaríamos, ¿eh? Sí. Pero sí, bueno. Segundo quedó Deco
ahí,
que era de
gracias Porto. A eso. Claro, gracias a eso está Deco ahí el segundo ese año, ¿eh?
Sí.
¿Verdad?
Y Shevchenko, bueno, también un buen delantero de los de recordar, un balón de oro se lo merece, pero no es leyenda.
Bueno, 2005, para mí también otro de los grandes jugadores, pero que lamentablemente ha tenido una carrera corta, que es Ronaldinho, con el Barça.
Bueno, grandísimo, ¿verdad? Grandísimo. Este era un fenómeno. O sea, yo creo que hay pocos jugadores de tanta calidad como ese que hayamos visto en nuestra generación.
Talento natural. Claro.
Sí, o sea, yo... brutal. O sea, y de una plasticidad, verlo es una belleza.
Que es Messi y Zidane, que son los jugadores referencia que he visto yo, me refiero a que les he visto toda su carrera, no tenían el talento natural de Ronaldinho. O sea, Ronaldinho era brutal.
Sí, probablemente.
Explosivo, te hacía cuatro regates.
Es el jugador brasileño, es que era jugador brasileño puro. O sea, A mí sí me parece leyenda, ¿eh? Y...
Sí,
no,
sí.
Ronaldinho sí me parece leyenda. Sí.
De hecho, seguramente la leyenda con unos méritos por continuidad más grandes, porque no duró nada su estrellato. Enseguida se le fue la olla. O sea, pero en esos pocos años yo creo que consiguió meterse ahí en un... Ese sí estará seguro entre los 20 mejores de todos los tiempos, yo creo.
Sí. Perfectamente. No, yo te digo que de talento natural yo no vi a Pelé. No, a Maradona lo he visto menos. Pero no lo he visto toda su carrera. Yo de los jugadores que les he visto toda su carrera, pues diré siempre que Messi y Zidane me han impresionado. Pero Ronaldinho era talento natural. Sí. O sea, controles, sí. Explosividad, disparo...
Pero bueno, aquel partido del Bernabéu del 2-6 que le aplaudió el Bernabéu, porque es que aquello fue aquel partido que hizo, era una barbaridad.
O sea, era inabarcable. Cuando se ponía a jugar ese tío era imparable, macho. Era, yo creo que pasa... tenía un estilo de juego más abrumador que Messi. Si yo fuera defensa, me agobiaría mucho más ver venir de frente a Ronaldinho. Era por su estilo de juego. Dices, me puede salir por cualquier lado. Lo mismo hace un caño, una vaselina, la da con el hombro. Tenía tantos recursos el tío.
Y luego tiene una cosa muy de Javi, que es antihéroe también.
Un poco, sí. Un poco.
Que al final está en una cárcel en Paraguay por falsificar su pasaporte. O sea,
sí. Le quiero. Por eso le quiero.
Ya ha salido. Pero que además que se compró un bar allí. O sea, fue a lo mejor el inicio de su fin. Iba siempre a un bar, no sabía que lo iban a cerrar, y dijo, pues me lo compro. Y el hombre tenía allí, en vez de estar en casa, estaba en el bar. Y si van a ir sus amigos a verle al bar, y bueno, al final, pues es lo que tiene. Pero bueno.
Era muy frágil, ¿no? De mentalidad. Sí. Había un programa de vuestro admirado y queridísimo Robinson, no sé si lo recordáis, que le dedicó un programa a la fragilidad mental de Ronaldinho, lo llamaba algo así como su reinado breve, y ahí se veía claramente cómo la fragilidad mental le pudo, ¿no?
Sí, claro. Bueno, o él quiso disfrutar de la vida.
Fue bueno, efectivamente. Sí,
yo he ganado un Mundial, una Champions, oye.
Sí.
Me arruino.
La verdad es que para los aficionados al fútbol es una pena que fuera tan breve, pero...
Sí, pero bueno, él se lo pidió también. Él
lo disfrutó ya.
Hombre, y sobre todo una pena porque permitió que al siguiente año ganara Cannavaro, que eso sí me insultó a... ¿no? O sea, que no hiciera dos balones de oro seguidos por hacer el chorra y lo ganara Cannavaro es una pena.
Bueno, sí. yo tengo que decir que Cannavaro me pareció un balón de oro justo, no es leyenda, ¿eh? Pero, joder, esa Italia fue campeona del mundo y Cannavaro fue el jugador más importante.
Sí que es cierto, bueno, que por méritos yo creo que sí. Otra cosa es que digas, oye, pues Cannavaro, pero... lo comparas con Ronaldinho, pues dices, bueno, igual calidad pues no tiene mucho. Pero, o no tiene tanta calidad, es un defensa, pero bueno, él sí es cierto que ganó el Mundial de Italia y él fue el referente.
Sí, pero lo veremos más adelante, pero es que lo que no es justo es que se valore que haya años que ganó el Mundial sea la condición necesaria y otros años no.
No, claro.
Y
claro.
Aquel año, pues. Y además, Cannavaro luego vino. Bueno, recibió el Balón de Oro estando en el Real Madrid. Sí. Y el Real Madrid me parece un jugador que jugó bien, era titular, fue un jugador bueno, pero de jugar con cinco defensas como se jugaba en Italia, bien resguardadito a jugar con menos, también se notaba. O sea que. Bueno, a mí, merecido, sinceramente, bueno, no, yo no podría que no es merecido. No es merecido y tampoco leyenda.
Leyenda. Además, es el año que pudo ganarlo Buffon, ¿eh? Porque tenía los mismos méritos y títulos. Juventus y selección italiana campeona. Podría haber sido el segundo portero con Balón de Oro, ¿no?
Bueno, yo creo que si ya es difícil que se lo den a un defensa, yo creo ya que se lo den a un portero.
Sin duda.
O sea, yo creo que aunque sea francés, si eres portero, es complicado.
¡Bartez!
Sí, cierto. Tal vez también fue un año de transición sin estrella, ¿no? Ahí hubo dos años entre Ronaldinho y el surgimiento de Messi y Cristiano. Hubo ahí dos o tres años un poco vacío de supercracks, ¿no?
Puede ser.
Me da la sensación. Sí. Estaba en Río.
Pasa, Héctor, que ya sé que enseguida llegamos ya al final.
Sí, ahora vamos a llegar.
Sí, esto ya rápido.
A partir de 2008 va a ser más rápido. Nos paramos en el 2007, ¿crees? Antes de entrar al 2008, en el 2007 que lo gana Kaká con el Milan. Aparte,
sobrevalorado para mí, ¿eh?
Los aficionados madridistas no tendréis buen recuerdo de Kaká, ¿no? Porque lo que hizo en el Madrid fue decepcionante, pero creo que en el Milán buenos momentos.
A mí Kaká me recuerda un poco lo que, pues quizá como Raúl decía, pues qué hacía bueno Kaká, era rápido, bueno, tampoco era, bueno, era un jugador muy bueno. Lo que pasa es que Raúl tuvo una carrera muy larga y Kaká luego fue muy discontinuo y fue llegar al Madrid y venirse abajo, ¿no?
Absolutamente, no, Madrid fracasó.
Sí, no me parece merecido, pues bueno, es verdad que es lo que dice Javi. En esos años quizá, ¿no?, que todavía Cristiano estaba, era jovencito y Messi también, pero no me parece ni leyenda ni mucho menos, y merecido. Bueno, yo creo que hay jugadores que no han recibido Balón de Oro y que se lo merecían más que haberlo hecho Kaká.
Porque ese mismo año, ¿quién quedó segundo? ¿Quién nos quedan los segundos y terceros?
Ese año ya entran los dos.
Mira,
estos segundos
y los tercero,
monstruos. Sí.
Claro.
Pero fue campeón de Europa. Fue campeón de Europa con el Milan ese año, eso sí.
Claro, ganó la Champions con el Milan.
Sí. O sea que ya Messi y Cristiano ya estaban asomando la cabeza.
Ya estaban, no, ya lo copan a partir de ahí.
Sí, 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 sí. Si queréis los comentamos en bloque, porque bueno, vamos a ir de 2008.
Bueno, pero
sí.
Hagamos una referencia a 2008, una referencia muy importante, porque ya entran estos monstruos, Cristiano Ronaldo y Messi, pero ahí hay un tercer jugador que para Héctor y para mí es un personaje especial.
Un grande.
Es Fernando grande Torres.
Fernando Torres, sí, señor. Sí.
Que para los del Atleti, Torres es algo...
Un delantero, o sea, muy que, elegante, además.
Es... Que Torres ganó un Balón de Oro de los humanos.
De los...
Sí. Sí, es cierto. Es
verdad. Es verdad, sí. La verdad es que, bueno, Fernando Torres tengo mucho... Como jugador y delantero, pues bueno, se le ha criticado, pero yo creo que es muy buen delantero. Y luego, pues como carismático para el Atleti, pues la verdad es que...
A ver, tuvo momentos mejores y peores, ¿eh? O sea, todo hay que reconocer. Ahora, siendo objetivos, hubo momentos muy buenos de Fernando Torres, luego tuvo otros momentos
sí,
de nivel...
Y para el Atleti es indiscutible que es un ídolo y es leyenda para el Atleti. Y para España, ¿qué hubiera sido de España si no hubiera metido aquel gol contra Alemania?
Efectivamente, sí.
Luego, recordad que tuvo una lesión, creo que lo dicen en un reportaje de estos que hacen del Mundial, que forzó para llegar al Mundial... porque él venía lesionado, pero forzó, se recuperó para jugar el Mundial y al final dice, bueno, probablemente haya perdido algunos años de futbolista, de carrera futbolística, pero soy campeón del mundo. Y así bueno, pasó, o sea, sus últimos años, bueno, pues igual no, ya estaría por más físico, ya no, él dependía mucho de su físico, pero era un físico imponente.
Torres lo ha ganado todo, ¿eh?
Sí.
Ha ganado todo, Mundial, Eurocopa, Champions con el Chelsea y Europa League con el Atleti.
Yo reconozco que ahí, a mí me gusta mucho y además de caerme muy bien. A mí me gusta mucho como delantero, me parece que tiene un estilo de juego muy bonito y siempre fue muy elegante, muy ligero. Ese gol que comentaba Pedro de la Eurocopa es puramente su estilo, yo creo, ¿no? Sí, ese balón en profundidad, ¿verdad? Que esa carrera limpia y ese con esa ligereza meter la punta en el último momento. O sea, eso es Torres 100%, ¿no? A mí me parece un gran jugador. No de leyenda en absoluto, claro, pero me parece un gran jugador.
A ver, yo creo que es leyenda en el Atleti porque
claro,
era...
Claro.
En el Atleti era leyenda por una cosa, porque él nació en un ecosistema que lo que tenía alrededor era lamentable. O sea, él jugaba en un equipo con Musampa, con Maniche, con Costiña, claro. O sea, ¿cómo no va a ser leyenda?
Era un héroe.
Claro.
Pues sí, no, y yo, o sea, por el tema de este Torres está muy bien mencionarlo, además lo merece. Y luego de los valores de oro de estos de Messi y Cristiano, que yo creo que además entrar en el quién es mejor daría para un programa y
sí, wow.
No merece la pena, pero está ese balón de oro aquel de Messi que estaba con Iniesta, bueno, en el 2010, el del Mundial, sí. Qué pena, es que yo creo que si ves el palmarés y que no hay españoles, nada más que Luis Suárez,
eso muy
que
bien.
Además en el artículo este de France Football se lo quitarían, o sea, el de sí, con la sí, con esta reinvención que era la Pelé, creo también. Yo creo que aquel año Iniesta con aquel, o sea, jugaba muy bien. Xavi también, Xavi me parece un jugador es como Pirlo, que tampoco ha aparecido mucho, y era un jugador
es verdad,
que era capaz de cambiar un partido, de organizar el juego de un equipo en torno a ellos, pero Iniesta metió el gol del Mundial. Y,
es que es eso.
Y era muy bueno, y yo creo que merecía un balón.
Es verdad que el equipo justo, sí. Ha dicho que... O sea, no sé, cuando se retiró Iniesta, creo que no estoy seguro, que pidió perdón por no haberle dado ese balón de oro a Iniesta. Dijo que pues
debería pedirlo, si no lo hizo.
Sí, pero tanto a Iniesta como a Xavi, lo que pasa es que Iniesta con el gol, pues yo creo que es indiscutible, ¿no? Pero es que Xavi Hernández podría también haberlo ganado mejor que Messi, porque venían los tres del mismo club con los mismos logros esta temporada. Uh-huh. Y con la diferencia de que el segundo y el tercero eran campeones del mundo.
Sí, es un poco lo que
y que además yo creo que Xavi, el juego de un equipo, el juego de España y del Barça dependía mucho más de Xavi que de Iniesta. O sea, Xavi era el que marcaba, cuando estaba bien en la época de Xavi, Xavi era el que marcaba el ritmo de un partido, jugase contra quien jugase.
Director de orquesta.
Extraordinario.
Muy bueno.
El tercer jugador.
Y Iniesta, hombre, era más jugado, más ofensivo. Bueno, más ofensivo, ¿no? Pero bueno, estaba más arriba. Pero aquel. Si le das un balón de oro a Cannavaro por haber ganado el Mundial de Italia, quieres dar un balón de oro a
Iniesta. Eso es el criterio. Lo que comentabas tú, Pedro, del criterio con Cannavaro. Pues,
eso es.
Pues, sí, pero sigue, en español. Sigues que... mismo criterio.
Tiene tres nominaciones, Xavi.
Pero luego yo creo que...
Es el tercer español más nominado.
Que ya entramos en un nuevo concepto del fútbol, ¿no? Que es también el fútbol moderno, ¿no? Entonces... donde entra mucho el merchandising y la publicidad, y claro, Messi y Cristiano Ronaldo, que son dos jugadorazos y pues, son bestiales, lo que les hemos visto a estos dos jugadores, pues no lo veremos nunca, pero tienen también marcas de publicidad detrás, dos clubes tan importantes como el Madrid y el Barça detrás. Joder, es que ya es otro fútbol, ¿no? Ya es un fútbol que menos romántico y más negocio. Entonces, claro, las figuras de Messi y Ronaldo, pues, de Cristiano Ronaldo, son muy, muy, muy fuertes. O sea, sí, tienen una importancia a nivel mundial colosal.
Sí. Sí, Iniesta no tiene carisma. Xavi claro. Tenía poco también. Eso influye, efectivamente. Pero
era un perfil bajo,
pena.
¿No?
Sí, era un perfil bajo. Pero fue una pena. Sí.
Eran simplemente los... futbolistas.
Eso, ¿verdad? Sí, exacto. Pero bueno. Futbolistas maravillosos los dos.
Sin tatuajes.
Exacto. Yo creo que, fíjate, de la lista que hemos repasado hoy, yo creo que el 2010 es de los años más injustos.
Sí, sí. Para yo también, yo también lo pienso.
Es que hasta cuando salió Messi a recibirlo, se le veía fastidiado. Yo recuerdo cuando ni se lo esperaba ni creía que era el que más se lo merecía. Pero bueno, era Messi también. Bueno, salidas está. Es lo que dices. Pero bueno. No sé. Y luego Messi, Cristiano, Messi, Cristiano.
Y a mí me parecen todos. Bueno, me refiero que sean balones de oro, no todos, pero que hayan ganado el balón de oro me parece súper justo. Y me parecen dos jugadores de leyenda, vamos, absolutamente.
Sin duda. Han cambiado el ranking que decías, Luis. El que cuando hablabas de Platini al principio del programa,
claro.
Que decías del top 5 donde Platini estaba el quinto ahí bailando, estos lo han dado la vuelta a ese ranking entero y solo respetan a Pelé y a Di Stéfano, ¿no?
A ver, o sea, yo es que viendo jugarles, pues Messi es muy estético. Muy estético y, joder, hace de todo, sabe jugar. Pero es que Cristiano Ronaldo, la capacidad goleadora que tiene, la voracidad de... O sea, ya no es el gol que mete, pero los remates de cabeza. Es que tú le ves rematar de cabeza que se come la red. O sea...
Es una suerte la que hemos... Yo creo que los aficionados al fútbol, que aquí en Esférico sois sobresalientes, hemos tenido la enorme fortuna de poder ver a estos dos tipos compitiendo tantos años. Es un privilegio. Es como haber podido ver a Michael Jordan y a Magic Johnson... O haber podido ver a Federer y a Nadal, que además es muy comparable, porque
yo tengo creo que
Cristiano Ronaldo es Nadal y Federer es Messi, ¿no? Uno tiene más talento.
Sí, qué buena comparación.
Y el otro, ¿verdad? Y el otro tiene un potencial competitivo inabarcable, ¿no?
Pero fíjate, yo estoy del Atlético.
También, perdón, Marle Elders dio Liberato, ¿no?
Es verdad.
Qué bien llevado, qué ochentero y bien llevado, sí.
Pero mira, fíjate, yo soy del Atleti y, bueno, el Atleti con el Madrid tiene una rivalidad y evidentemente esa rivalidad existe. Pero el gol que mete Cristiano Ronaldo contra la Juve de chilena, es imposible que un aficionado al fútbol no lo disfrute.
Es que es un gol.
Sí. Yo cuando le dije, joder, estaba viendo, soy del Atleti, tío, vi ese gol, dije, qué
golazo. Pero sí, qué bestia de
un
tío.
Gol, es un gol de videojuego.
Sí, sí, sí. Y lo disfrutas, aunque sea tu rival y tal. Sí. Dices, joder, qué buena.
Sí, sí, sí. Es una salvajada. Sí.
En fin, sí. Bueno, ya hablamos de gol y con Imbres en la pena.
Bueno,
falta... Me sacó la cabeza ahí, ¿no? En 2018.
Pues a mí me parece justo. Luca. Me parece muy justo.
Sí, hizo un buen mundial. Volvemos a lo mismo. Es que el mundial pasa mucho siempre, menos el año de España.
Sí.
Y Modric ganó la Champions. Un mundial muy bueno. No lo ganó, pero ganarlo con gracias, que hubiera sido también un milagro. Pero hizo un muy buen mundial, ganó la Champions. Sí.
Sí. Merecido.
Bueno, quizá ha tenido años mejores, Modric, pero bueno, me parece un buen jugador.
No. Ese fue el
leyenda, final, no es leyenda, su época, no será leyenda.
Sí. No, leyenda.
No, leyenda no. Leyenda, puede
leyenda pasará a la historia por ser el balón de oro después. Luego ha vuelto Messi a ganarlo, ¿no? Pero fue pasar a la historia por ser el balón de oro después de bueno, todos esos años de Messi y Cristiano, ¿no?
Y Pedro, y otro tema que yo creo que Modric también llegó al 2018, además de rematando un mundial espectacular, como tú dices. Acumulando en ese momento, me parece que eran ya dos o tres Champions de Madrid seguidas, ¿no? Como, como jugador clave del equipo, ¿no? Quitando a Cristiano, era Cristiano, Modric y Ramos, yo creo, ¿no? Entonces, sí, claro, ya acumuló méritos, ¿no? Yo creo que se lo merece.
Sí, puedo decir.
Claro, pero fijaros que ese Real Madrid que ha ganado cuatro Champions se va a quedar como el Real Madrid Cristiano, pero sí. ¿Qué papel jugó Ramos? Es que Ramos fue muy importante.
Claro.
Gana la de Lisboa, nos mete el gol en el 93, pero en semifinales...
Con Van Basten, ¿no?
Claro, en semifinales le mete dos goles de cabeza al Bayern que dan la eliminatoria. Todos recordamos a Cristiano Ronaldo, pero la participación de Ramos... Es que la de Milán también mete de cabeza.
Sí. Luis, otra lista divertida ahí para meter. O sea... los mejores defensas de todos los tiempos, pues sin duda entre los 10 está Ramos, ¿no? O sea, a mí me parece un fenómeno.
Sí.
Lo apuntamos. Y otro de los goles más críticos, ¿no? O más importantes.
Efectivamente, también. Más épicos, más todos, ¿sí? De los momentos del fútbol más recordados. ¿Sí? ¿No? Sí.
Tenemos problemas para hacer ahí.
El gol del 93 lo vimos Héctor y yo en casa de Héctor. Y no sé por qué, lo veíamos con retardo, iban a sacar el córner y toda la gente del Madrid lo gritó antes. Claro, nos miramos Héctor y yo.
¿Qué va a pasar? Apáratele.
Javi y yo lo vimos juntos también y bueno,
sí, fue...
Otra sensación, ¿no?
No llevo la policía, pero...
Bueno, pues apuntamos para más programas. No nos olvidemos del de Mourinho, por favor, que se tenemos que hacerlo también.
Es que Mourinho salió en un programa que hicimos de cine y le decíamos que realmente era un gran actor, un fenómeno.
Sí, un actorazo, sí, sin duda. Es un personaje, ¿no? Sí, es un personaje con todo lo bueno y lo malo. Yo creo que hay poca gente con tanto carisma en el mundo del fútbol hoy, ¿eh?
Absolutamente.
Que combine carisma y éxito, ¿no?
Bueno, pues bueno, nada, hemos repasado la lista.
A mí se me está secando
la boca, no sé si queréis tomar algo. Yo había pensado, como siempre, traigo alguna bebida o algo con lo que brindar al final del programa. Para en otros he tenido dudas, para este la verdad es que se me ocurría la bebida de los campeones, que es el champán. O sea, le he pedido a Bobby que nos prepare una botella de champán, brindamos con champán.
La Porta le daba juego, al champán.
Sí. Se bañaba en el champán.
Aquel Barça de la Porta también es para hablar. O sea, se divorció hasta Rijkaard en aquel Barça.
El de Ronaldinho,
claro. Sí, el de Ronaldinho.
Sí.
Lo disfrutaron. También lo disfrutaron. Bueno, y Pedro, que mientras voy a por los vasos y la botella de champán...
Pide de música, como siempre, Bobby.
¿Qué le pedimos de música a Bobby?
Pues mira, yo hoy he pensado en El Loquillo, en poner El Loquillo. La canción Cuando Fuimos los Mejores. Además, aprovecho porque sé que a Javi nuestro invitado Loquillo también le gusta.
Sí, fantástico
y,
tema.
Y bueno, es una canción que habla de... Bueno, hablan de cuando... Un poco de cuando la época de los 80, cuando Loquillo con los trogloditas estaban en el top, ¿no? Sonando. No era de la movida, porque era más rock, pero sobrevivió a la movida, que no es poco, y habló un poco de eso, de la época en la que estaba arriba del todo. Y me imaginaba, no sé, escuché esa canción, digo, me imagino dentro de 10 años a Cristiano y a Messi en un yate allí en Formentera, escuchándola. Así muy, muy evocadora, ¿no? De ese, se acordarán de, ¿te acuerdas de aquello, sabes? Y bueno, creo que viene, está bien, además lo que yo me gusta mucho y seguramente lo pondré más veces. Y aprovecho para decir, porque ayer di un concierto en Madrid, que fue el primer concierto que se ha hecho en Madrid, gran concierto en Madrid, que lo hizo en el Wizzing, en el Palacio de Deportes, después del confinamiento. Un concierto difícil, extraño, porque de 15.000 o 20.000 personas que habían, pues eran solo 1.500, con todo reducido por temas de sanidad, pero además tiene una finalidad benéfica porque era para con los beneficios para el Banco de Alimentos. Y bueno, lo hizo él, ahí estuvo dando el callo y dando la cara, demostrando que son tiempos difíciles, pero adaptarse a todo y no pararse y seguir, y ahí estuvo loco dándolo todo. Yo estuve viendo en streaming, no me atreví a ir al palacio, pero bueno, espero que le guste, supongo que Bobby la tendrá.
Pues sí.
Y nada.
La tiene. Os voy a...
Que la disfrutéis.
Os paso el champán, chicos, y brindamos.
Perfecto. Como
brindis,
siempre.
Javi, muchísimas gracias por acompañarnos.
Así oye, gracias siempre. A vosotros. Ha pasado bien, Javi. Ha sido un placer.
Tienes que volver, Javi.
Infinito, cuando queráis. Yo encantado de venir a...
Al de Mourinho tienes.
Hecho. Me comprometo, vamos.
Y al de las defensas también, ¿eh?
Me lo he pasado sí. Fantástico.
Muy bien. Pues nada, un brindis, chicos. ¿Eh? Muchísimas gracias. Ponemos la canción y nos vemos el...
Larga vida, Esférico.
Larga vida, Esférico. Gracias, chicos.
Un abrazo a todos.
Adiós.
Cuando fuimos los mejores, los bares no se cerraban, cada noche en firme, a la hora señalada. Cuando fuimos los mejores, las camareras nos mostraban la mejor de sus sonrisas. En copas llenas de arrogancia, cuando fuimos los mejores, cuando fuimos los mejores, cuando fuimos los mejores, nuestro otro yo nos acechaba. Mercaderes de deseos, habitantes de la nada. Cuando fuimos los mejores, dejamos de ser nosotros. Lo peor que llevas dentro se refugia en tu mirada. Cuando fuimos los mejores, cuando fuimos los mejores, cuando fuimos los mejores. El dinero se gastaba, se podía comprar todo, incluso vuestras almas. Cuando fuimos los mejores y la vida no se pagaba, en todas las esquinas mi juventud se suicidaba.